Bienvenida, muy pero muy buenos días, Foster, aquí desde Radio Nacional. Santo Tomé lo saluda a Roberto Pujol, un placer poder dialogar con usted.
Lo mismo para mí, buenos días para ustedes.
Bueno, Foster, la verdad que uno, recién hablábamos de lo que fue esta interna a cielo abierto, le decíamos nosotros a modo de comparación con una operación, pero esta particularidad que tiene también el peronismo de discutir sus cosas a cara lavada, ¿no? Sin tapujos. Pero ¿cómo observa, digamos, este desenlace en el recambio ministerial? ¿Qué lo ve de positivo y qué de negativo?
A ver, yo creo que efectivamente la vida democrática debe hacerse en general de cara a la sociedad. Eso no significa que los partidos o los movimientos no desarrollen hacia el interior de sus propias filas debate significativo. Por estas cosas que tiene efectivamente la intensa vida del peronismo y sus tradiciones populares, suele hacerlo de cara a la sociedad y no me parece que ese sea un problema. Lo más importante es que tanto el presidente de la Nación como la vicepresidenta de la Nación recorrieron un camino que es el camino de la conversación, la discusión, la puesta sobre la mesa de los acuerdos y de las diferencias para llegar finalmente a un acuerdo muy importante que implicó la constitución de un gabinete que creo que representa fielmente la coalición que es el Frente de Todos, que supone un diseño y una arquitectura para estos tiempos urgentes, necesarios, y sobre todo para atender a las demandas de una parte central de nuestra sociedad que en las elecciones PASO nos dijo que necesitaba sentir que se camina hacia una mejora de la vida económica y social, que hay que mejorar los salarios, que hay que mejorar las jubilaciones, que hay que frenar el aumento indiscriminado, sobre todo del precio de los alimentos, que hay que llegar a los más vulnerables para que no queden excluidos de la sociedad. El gobierno escuchó, por supuesto, esas demandas, esa insatisfacción que se expresó, y sobre todo de nuestros propios votantes, porque no se trata de pensar a la sociedad en abstracto o de que vamos a convencer a ese núcleo de votantes de la Alianza Cambiemos, que ya votaron en el 2019, después de 4 años terribles, espantosos y de destrucción de la vida económica y social del país, igual volvieron a votar a Mauricio Macri. A nosotros nos interesa, por supuesto, que las medidas que tome el gobierno atienden a las necesidades del conjunto de la sociedad, pero básicamente la recomposición de esa masa crítica de apoyo electoral que dio el triunfo en el 2019, un triunfo contundente en primera vuelta, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, creo que no de ninguna manera se ha volcado hacia Cambiemos, en algunos casos ha decidido no ir a votar en las PASO, o votó en blanco, o votó alguna alternativa de partidos menores. Pero creo que con las medidas que el gobierno está tomando y va a profundizar durante estas semanas medidas de recomposición salarial, de recomposición jubilatoria, de multiplicación de una obra pública que ya viene siendo activada, pero todavía con mayor intensidad, y de una reactivación económica que claramente se está desarrollando a lo largo del 2021, pero que ahora va a tener también un impacto mayor por un crecimiento, sin dudas, del mercado interno en la medida en que mejoren los ingresos de la mayoría de los argentinos y argentinas. Esta era una demanda que estaba ahí, a la que hay que responder, y yo creo que las conversaciones del presidente y la vicepresidenta, hechas de cara a la sociedad, estuvieron siempre dirigidas primero una enorme responsabilidad histórico-institucional que ambos tienen y su compromiso con el pueblo de buscar siempre lo mejor para el pueblo argentino. Entonces, a partir de eso se construye este gabinete y bueno, ahora veremos cómo se despliega, de qué manera se desarrolla este plan de impacto económico que no es solamente inmediato porque también se proyecta hacia los 2 años subsiguientes que el gobierno legitimado en 2019 tiene por delante, porque no nos olvidemos que estas son elecciones de medio término que sirven para que un gobierno en realidad preste atención a aquello que está haciendo bien y a aquello que no está haciendo bien, para corregir, para darle más consistencia al rumbo, para enfrentar a las demandas insatisfechas, como dijo el presidente. Eso me parece que es fundamental.
En este marco, desde el palo amigo, digamos, se le reclamaba como mayor peronización, o le reclamaban como más épica, y reflotó mucho la figura en estos días, uno lo puede ver a través de las redes, es la figura de Néstor Kirchner. Me parece que es como una recuperación de esa idea a través de justamente uno de nuestros símbolos, que es don Néstor, ¿no?
A ver, sin ninguna duda, en política hace falta no solamente el uso adecuado de la razón, sino el entusiasmo, la pasión, el compromiso, y para ganar una elección no se la gana solo con dirigentes que hablen, se la gana cuando la base social de sustentación, la militancia, son capaces de sentir que se están identificando profundamente con las decisiones del gobierno, y eso genera una épica, genera un entusiasmo. Yo creo que hacia eso hay que ir en estas semanas que nos quedan para llegar al 14 de noviembre, y creo que la reconfiguración del gabinete y, como usted dice, este espíritu de Néstor que está siempre en el interior de nuestro proyecto político está ahí y que tiene que ser parte de esa reconfiguración.
Y yendo a los medios, uno se siente muy muy acorralado muchas veces ante la manipulación, pero también ante la presencia avasalladora de los multimedios, que tienen casi todos una sola voz, ¿no? Una voz de oposición, claramente. ¿No cree también que debería haber una reconsideración en esto de la estrategia mediática?
A ver, está claro que el conjunto abrumador de los medios de comunicación privados en la Argentina, que ocupan prácticamente más del 90% de toda la circulación mediática del país, están en manos de opositores. Están en manos de opositores. Eso me parece que es un rasgo muy claro. Ya hace años que lo vemos, cómo los medios de comunicación buscaron acorralar al gobierno de Cristina Kirchner, construyeron junto con un sector del Poder Judicial una maquinaria persecutoria, y cómo han actuado durante este más de año y medio de gobierno de Alberto Fernández. Trataron de destruir la cuarentena, dijeron que las vacunas eran veneno, que el gobierno no hacía nada para conseguir vacunas, y cuando lo hacía se volvía más o menos comunista porque las traía de Rusia y de China. Generaron desconcierto, llamaron a movilizaciones que a su vez impactaron sobre los contagios. Ya lo sabemos, eso ya lo sabemos, y el gobierno tiene que responder con acciones claras, precisas, que impacten sobre la vida concreta de los argentinos y las argentinas, comunicar mucho más profundamente y mejor lo que está haciendo. Es un desafío, sabiendo que ahí hay una debilidad que es lo absolutamente injusta y desigual, que es la distribución de los poderes mediáticos en la Argentina. Entonces,
Sí. Buen día, Porter. Buen día. Natalia González lo saluda.
Buen día.
Bien, estaba escuchando esto de la desigualdad de los medios y cómo es posible que se comunique mejor desde el gobierno nacional ante justamente esta desigualdad mediática, ¿no?
A ver, yo creo que hay algo que es importante, que es que haya una relación fuerte, directa, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Por supuesto que los gobiernos provinciales de la oposición obviamente que harán lo imposible para que todas las decisiones del gobierno nacional, incluso los recursos que el gobierno nacional vuelca en las provincias para obra pública y demás, todos sabemos que muchos gobiernos provinciales, cuando ponen los carteles, es como si por arte de magia los recursos hubieran salido de la propia provincia cuando son recursos del Tesoro Nacional. Pero bueno, yo creo que el gobierno lo que tiene que preocuparse básicamente es de activar una política de mejoramiento salarial, de ingresos, más distributiva, lo que algunos llaman un shock distributivo. Y por otro lado, tiene que comunicar persistente y continuamente en todos los medios de comunicación, los públicos y los privados, el sentido de esas acciones. Sabiendo que en muchos casos los medios privados van a ejercer un fenómeno de invisibilización, pero para eso hay que multiplicar lo que para mí es clave, que es la participación del pueblo, la participación de los militantes, de la gente, para que porque en una campaña electoral no se la gana con spots televisivos ni con una comunicación digital solamente. Se la puede ganar, se la puede revertir si se despierta de nuevo un deseo de participación, como fue en su momento en otros contextos de nuestras disputas electorales, donde el entusiasmo y la necesidad de ir a dar una disputa electoral movilizó a una parte sustancial de compañeros y compañeras. Entonces se trata de eso. Se trata también de mejorar el modo como los medios públicos le informan a la sociedad, sin duda también. Radio Nacional ahí ocupa un lugar muy importante porque es la emisora que está en todo el país, en cada rincón. Si hay una radio que está, es Radio Nacional.
Sí. Pensaba en la estrategia que usaba la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su momento, sí, justamente ante esta desigualdad mediática, ¿no? Que ella usaba nacional. Las cadenas nacionales.
Estoy de acuerdo.
Estaría bueno en este momento usarlas también, ¿no?
Sí, usarlas con inteligencia, ¿no? O sea, no saturar tampoco con cadenas nacionales, porque si no el efecto es inverso. Pero sí creo que la cadena nacional es un instrumento que el gobierno tiene que saber utilizar, porque frente a un blindaje mediático, sobre todo que ha protegido de una manera increíble, nunca vista en la historia democrática argentina, a Mauricio Macri, al macrismo, invisibilizado al gobierno o buscando hacerle daño persistentemente, el gobierno tiene que buscar instrumentos de este tipo. Uno de sus instrumentos, no creo que el único ni suficiente, pero importante, es saber utilizar adecuadamente la cadena nacional cuando tiene que hacerlo, porque tiene que llegar a la sociedad. Cuando tiene que llegar a la sociedad hasta el último rincón del país, la cadena nacional siempre es necesaria.
Sí, una última le hago yo y después sí te doy, Roberto. Sí. Estas medidas que fueron anunciadas hoy por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y también Mansur, sin dudas también van a ayudar, ¿no?, a que la población tenga como un mejor humor, ¿o no?
Sin dudas que el impacto de la pandemia es para otra entrevista, no lo podemos subestimar. La profundidad del impacto en la vida social, en la vida anímica de las personas, en el trabajo, en la economía, pero también en eso que hace a los afectos, al modo de enfrentar todos los días la vida de cada uno. Está claro que una pandemia de estas características, global, de un impacto enorme, va a dejar marcas en el interior de la sociedad, y que hoy podamos sentir que la vamos dejando en parte atrás, que la vacunación ha sido un esfuerzo extraordinario, no del gobierno nacional solamente, que por supuesto que fue un enorme esfuerzo, sino del conjunto de la sociedad, consciente de la importancia de vacunarse, de lo que implica volcar los recursos, porque las vacunas no son gratis. Para poder adquirir vacunas hay que negociar, hay que ir a buscarlas a un mundo que muy egoístamente las terminó acaparando para los países ricos, y la Argentina logró que llegaran decenas y decenas y decenas y decenas de millones de vacunas, que posibilitó que hoy la inmensa mayoría de la población de nuestro país esté vacunada. Entonces eso implica esfuerzo, para eso hay que recaudar, para eso hay que conseguir que los que más tienen paguen más. ¿sí? Si los impuestos no tienen una estructura progresiva, que los que más ganan, más paguen, la sociedad no se puede defender. Los ricos sí, los ricos no tienen problemas, pero la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, el único que los puede defender es un Estado consciente de su responsabilidad, un Estado que se ocupe de la salud pública, de la educación pública, que se ocupe de garantizar los derechos, no de eliminarlos como plantea continuamente el macrismo. Entonces, bueno, esto es lo que está en disputa en la sociedad argentina.
Ricardo Foster, por último, y uno no se puede olvidar de lo que significó 6, 7 y 8 para la retina de los argentinos, que veíamos allí un lugar, una resistencia al discurso dominante. ¿Por qué? Le pregunto a usted, como un integrante de ese equipo, o por lo menos era uno de los habituales en ese espacio, sí, sí. ¿Por qué cree que no se pudo volver a programar, no digo un 678, pero un producto similar?
Yo creo que eso es un punto para discutir de aquello que deberíamos haber hecho de otra manera. Yo considero que los medios públicos tienen que ser capaces de generar una programación que interpele a la sociedad. Y me parece que todavía los medios públicos no se pusieron a la altura de ese desafío. Entonces, ahí hay una deuda. Yo creo que hay que darles, en el sentido más profundo y democrático de la palabra, un mayor impacto de politización a los medios públicos. Pero es un debate no terminado en nuestro gobierno, ¿no?
Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias, muy amable por atendernos, no queremos ocupar más de su tiempo, bueno, porque pretendemos llamarlo nuevamente, así que agradecidos
gusto,
hasta...
Con mucho gusto, un abrazo a todos ustedes.
Un abrazo, Ricardo Foster.